Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calle, los que a partir de ahora le ponemos las calles a este viernes 25 de marzo de 2022. Estamos haciendo radio en directo, te encuentres donde te encuentres, nos tienes que ayudar a que España se vaya levantando poquito a poco. Antes de nada, yo quiero saludar a Patricia. Patricia es una farmacéutica que está en la farmacia Trébol de Valdebebas. Es una persona que nos está conociendo hoy, que se comprometió a escuchar el programa de radio, y ahora mismo le mando un saludo a Patricia y a Nico, que es su habitual compañero en las madrugadas en los turnos de guardia en esta farmacia. Así que Patricia, Nico, muchísimas gracias. Y nada, esto es el programa que todos los días desarrollamos en la cadena COPE antes de Carlos Herrera. Se llama Poniendo las Calles. Y nosotros nos alejamos de la política, nos vamos quedando con esas historias humanas que muchas veces se quedan como en un segundo cajón y muchas veces no brillan lo que tendrían que brillar porque las malas noticias pues lo inundan todo. Hoy quiero poner la primera calle positiva del día hablando de la importancia que tienen los valores en el deporte. Mira, en esta ocasión me quiero centrar en el fútbol, porque es verdad que todos sabemos que en Europa es el deporte rey, no hay otro como el fútbol. Y que además miles de niños y niñas ven en los jugadores que representan a sus equipos unos auténticos héroes. Algunos futbolistas no se toman este papel muy en serio, pero sin embargo hay otros que son muy conscientes de que deben dar un buen ejemplo. Y este es el caso de Mbappé, que acaba de renunciar a varias campañas publicitarias con su selección porque no quiere relacionar su imagen con esas compañías. En concreto, se ha negado a colaborar con algunos restaurantes de comida rápida en Francia. El jugador galo asegura que está muy comprometido con la nutrición infantil sana y por eso no se siente cómodo promocionando un tipo de alimentación que él no consume. Y lo cierto es que la obesidad infantil es actualmente uno de los graves problemas sanitarios que está sufriendo Occidente. Y digo yo que un personaje tan importante y relevante para los niños como es Mbappé les enseñe con su ejemplo que hay que mantener una alimentación sana y equilibrada, te aseguro que es toda una suerte. Así que los deportistas saben que los pequeños les idolatran y que se impliquen de fomentar buenos valores les hace aún más grandes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos a punto de darte una noticia muy importante, muy relevante, sobre todo para uno de los gremios más importantes de la audiencia que tiene este programa de radio. En unos minutos lo vamos a confirmar y lo vamos a compartir en directo aquí en Poniendo las Calles. Permanece atento porque es una noticia que me interesa mucho compartirla con nuestra audiencia. Y atención porque hoy en Poniendo las Calles, esta madrugada, te vamos a hablar sobre Tintín. Tintín sin duda es uno de los más queridos cómics de todos los tiempos. Hay un libro nuevo sobre este personaje y en la tarde de COPE han estado hablando con su autor, con Rafael Narbona. Pues permanece atento porque enseguida te vamos a compartir lo que nos ha contado. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y es viernes y hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Bueno, la parodia de película, que es lo que hacemos aquí todos los viernes, un poco una chirigota que nos sale de aquella manera, pero que está divertido el concurso. ¿En qué consiste la historia? Bueno, pues nosotros representamos una escena de una película en directo y los ponedores, si saben a qué cinta pertenece y entran en directo, pues se pueden llevar un regalo. Y también estamos muy pendientes del menú que nos tiene preparado para hoy nuestro Alberto Valle, chef de primero, espaguetis con marisco.
¡Qué bueno!
Vamos a empezar fuerte.
¡Uy, qué rico! Por favor, espaguetis con marisco. Me encanta cuando se sale de lo tradicional, del tomate o del queso. Esto me pinta bien. En cuanto al tiempo, ayer me contaban que en Estepona ha diluviado barro, que está Estepona que parece todo una vasija deshecha. Vamos a ver Jorge Richter qué nos cuenta en cuanto a las temperaturas. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, las lluvias siguen ahí resistiendo para este fin de semana. De hecho, esa es la pregunta que te estamos haciendo hoy en el Facebook de Poniendo las Calles. Para este viernes se espera que las más fuertes se encuentren en la costa y en el interior del Mediterráneo. Hablamos de Valencia, Alicante y Murcia, e incluso llegarán a Castilla-La Mancha y a Madrid también. Vamos a estar aquí bastante pasado por agua. Y en Andalucía también se van a encontrar, sobre todo, especialmente duras en Málaga y Granada, donde, por cierto, la calima sigue ahí pintando todo de sepia. En Castilla y León y Aragón y Cataluña las lluvias también siguen, pero en menor potencia, y la costa cantábrica es la única que se sigue librando del aguacero. Temperaturas suben ligeramente en toda la península, situándose en general en lo que es así, entre los 16 y los 19 grados. La zona más cálida va a ser Canarias, con hasta 21 grados de temperatura.
Muchas gracias, Jorge. Tengo en mi mano derecha un taco de pegatinas de Soy Ponedor, poniendo las calles con el pulpo, con nuestra bandera de España, preparadas para ser pegadas en exterior, sobre todo en los cristales o en la carrocería de un vehículo. Tengo ahora mismo 10 aquí. Mira cómo suenan. 10 aquí. Aquí. Y las quiero regalar ahora para los ponedores que más madrugáis, para los que lleváis una vida complicada. Somos ahora mismo en Facebook 75.364 ponedores. Quiero regalarle 5 a los 5 primeros que nos sigan por primera vez en nuestra página de Facebook, y quiero reservar 5 para los 5 ponedores que nos dejen notas de voz contándonos a qué se dedican ahora, cómo están trabajando. Que nos hagan una ronda en el 662-942-605. Las 5 primeros rondas, una pegatina. Los 5 primeros que nos sigan en Facebook, una pegatina. Y ahora vamos a escuchar a esos ponedores que ya están diplomados, que en directo nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días.
¿Dónde estás tú ahora mismo, Concha?
Yo llevo viuda 40 años y he sacado a mis hijos adelante. Tienen todos carreras y buenos puestos de trabajo. Y resulta que escucho mucho la radio porque duermo muy mal. Pero he conseguido tantas veces a ver si hoy, por ser mi cumpleaños, me cogen. Y hasta que no me lo habéis cogido, no he parado, ¿eh?
Buenos días, Pulpo.
¿Tú qué tipo de ponedor eres?
Soy panadero.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estamos? Yo estoy bien. ¿Tú tienes voz así como de dormidillo?
No.
O sea, ¿dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer de la Frontera y tengo todas las playas aquí alrededor.
Me llamo Roberto.
Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé escribir prácticamente con móvil. Ajá. Se me hacen las letras muy pequeñas y entonces prefiero venir aquí a decírtelo.
Ah, perfecto. ¿Te has cortado las uñas?
Me he cortado las uñas, me las muerdo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo?
Pues de escándalo, y ahora que estoy hablando contigo, pues me da otra vía.
¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
Hombre, porque te reconozco de la voz.
¿En qué parte del mundo estás?
Estoy ahora mismo en Almería, pero estoy de Granada.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, el teléfono directo y gratuito del estudio, el mismo que puedes marcar tú ahora para contarme cómo estás poniéndole las calles a este viernes. Te animo a que nos llames, a que nos cuentes cómo es tu trabajo a esta hora y sobre todo en qué andas liado. Llámame, entra en directo, que el diploma llevará tu nombre y te lo enviaremos. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por escuchar la radio en madrugada. Gracias por escucharnos a nosotros, a la cadena COPE. Mira, en previsión de las lluvias de este fin de semana que nos acaba de contar Jorge, te estamos preguntando cómo te planteas estos días, cómo va a ser tu fin de semana. Queremos leerte, queremos saber lo que vas a hacer, queremos conocer cómo es tu vida. Hay un montón de mensajes, pero hoy hasta las 6 de la mañana nos va a dar tiempo a leer un montón de ellos. Ahora nos acompaña Cher. Sube la radio y disfruta.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside her victory. That's her destiny. I was in your I'm long there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods made way down here, losing someone dear.
Cómo nos gusta en este programa de radio, Cher, y qué bien hace versiones de grandes canciones, en este caso de una canción de ABBA. Esa es una de tus canciones favoritas, ¿no, Bea? De ABBA, y también de esta versión tan buena que hace Cher, ¿verdad?
Sí, sí, me gusta muchísimo esta canción. Y tienen una que no recuerdo el título, pero va dedicada a su hija.
Que, ¿es en inglés?
Que sí, es en inglés, lamentablemente. Porque, pero no lamentablemente recuerdo.
Lamentablemente para ti, perdón.
Pero lamentablemente para mí, porque no te la puedo ni tararear, que si no te la tararear, si no me animaba. No, pero es muy bonita y sale en la película, de hecho, en la de Mamma Mía. Uh-huh. Y esa canción me pone los pelos de punta, tengo que reconocerlo.
Qué maravilla. Bueno, yo tengo esas bandas sonoras, la localizo y un día te la pongo y encima te la voy a dedicar.
Bueno,
hace un montón que no te dedico una canción.
En un momento, muy bien, me parece.
Vale, oye, estamos hablando de las previsiones este fin de semana en cuanto a la lluvia, ¿cómo le afecta a nuestra audiencia, a nuestros ponedores? ¿Qué van a hacer?
Bueno, vamos a ver. Lo primero, ¿puedo hacer un inciso? Es que hay que hacer muchos incisos con los ponedores, porque tenemos algunos que son quisquillosos.
¿Por qué?
El ponedor quisquilloso. No, tenemos a un ponedor enfadado porque él es del norte y no hay lluvia.
¿Y no hay lluvia en su zona?
Claro, llueve en el resto del país prácticamente, lleva toda la semana lloviendo en el resto del país, pero en el norte no, y que dice que está harto.
¿Cómo se llama ese ponedor?
De que hablemos de que llueve.
A ver.
Se llama David González.
David, hombre, macho.
Nuestro colega David.
Claro, a nivel general, tenemos que hacer un programa para un montón de gente. Y te digo una cosa, David, que cada vez se nos escucha más a través de las redes sociales y a través de los contenedores de radio, que hay gente que nos escucha fuera de España. O sea, que tenemos que generalizar.
Claro, bueno, David González dice, oye, previsión de lluvias este fin de semana, ¿en dónde? ¡Qué rabia me da! Parece que el norte no fuese España. Que esté diluviando el Levante y Andalucía es una cosa. Y en el norte hace sol ahora mismo, eso es otra ya. Pero es que, bueno, si fuera solo que está diluviando en Valencia, es que en Madrid ayer cayó lo más grande.
Es verdad. Y
claro,
que
no te puedo decir más sitios porque vivo aquí, pero si en Madrid cayó, probablemente en Toledo, en Segovia, en Cuenca. Entonces, hombre, está lloviendo en España, sí, esta semana, ¿no? Bastante.
Sí, claro, por supuesto, claro.
Y envidiamos muchísimo. De hecho, te voy a decir una cosa, los del norte, ¿qué pasa con los del norte que se me vienen arriba? Mira MJ Suárez que dice, pues por suerte vivo en Asturias, paraíso natural, y bueno, verdaderamente...
Ese tono de voz lo estás poniendo tú, no lo está poniendo el
ponedor. No, pero mira ella cómo lo dice. Dice, y verdaderamente estamos en el paraíso porque estamos con un tiempo espectacular desde Oviedo. Yo quiero yo escuchar en agosto esas vacaciones que me pasé en Asturias una semana en agosto y no paró de llover un solo día.
Claro. Es verdad.
Que
eso
no
pasa
vimos el sol.
Veces.
Hombre, hay que reírse un poquito de las particularidades de cada región, que no pasa nada.
Uh-huh. Bueno, ¿qué más están contando? Venga, tres
pues
o cuatro
mira,
mensajes.
Tenemos
más,
también a Antonio Romero, que dice que si llueve no hay problema, que Braserico y Televisión, Francis Sosa, al que tenemos limpiando barro, o Manuel Naranjo, que dice, pues me voy a quedar aquí en casita con una mantita y también con una vela, que la cosa está que arde, claro, no está para gastar luz. Sebastián Orcajo está un poco enfadado porque dice, sí, sí, me voy a quedar en casa y sin leche. Claro, es que hay muchos problemas para encontrar ahora mismo leche. Yo ayer estuve en el supermercado Pulpo y estaba toda la leche de soja, de almendra, eso estaba todo.
Eso estaba todo.
¡Jolín!
Sí, y los batidos. Eso estaba todo. Ahora, no encontrabas una semidesnatada, una desnatada ni para atrás.
Nada, no, pero la de soja, yo digo, y la gente no se lleva la de soja.
Es verdad, cómo la van aguantando ahí para el último momento.
Sí,
igual ya pasado mañana sí que la recogen, pero de momento va a aguantar un par de días más ahí, ¿eh?
Tremendo. Bueno, Maite, que dice que tenía pensado pasar 5 días en Sevilla, que saben que da lluvia, pero que le va a dar igual, que ella se va a ir. Y Julio Corrales, que cuenta que se va a quedar en casa, comida familiar, arroz con cosas, que eso el domingo, que el sábado, pues lo que surja, lo que le planteen.
Genial. Fíjate, veo los mensajes que nos deja una vez más. Roberto Cabero García es un crack, es un ponedor súper activo que nos manda un montón de información. Él es un experto en gestor de, bueno, sobre todo del tema de la luz. Es un experto porque esa es su profesión. Y me acaba de mandar un mensaje. Me dice, Pulpo, la subida de la luz para mañana es de un 16,90% más. La media para hoy es del 263,85 euros el megavatio hora. Y las medidas sin llegar, vamos a entrar en recesión. El año pasado, tal día como hoy, el precio era de 66,35 euros el megavatio hora. Mañana va a ser de 263,85 euros el megavatio hora. Esto es en tiempo real, nos lo cuenta Roberto Cabero García, insisto que es un ponedor que se dedica a esto, estudió en la Escuela de Ingenierías Industriales e Informática y Aeroespacial, y es un ponedor que todos los días interactúa con nosotros y nos da una información fundamental. Así que Roberto, te lo agradezco un montón y te doy las gracias por compartirlo con tu gente, que somos los ponedores de calles. Estamos haciendo radio en directo, son las 4:20 de la mañana. Enseguida voy a nombrar a esos ponedores que se van a llevar en primera instancia las 5 pegatinas de Soy Ponedor para que la luzcáis en el coche, y luego el compromiso es que me tenéis que mandar una foto para ver cómo brillan, cómo lucen en vuestros vehículos o donde los vayáis a pegar. Pero necesito saber dónde quedan expuestas para luego localizaros en la calle, que sería increíble localizar a un ponedor con esa pegatina en la calle. Y vamos a lo que vamos, porque te quiero preguntar si tú recuerdas a Tintín. Tintín ha sido un fenómeno en los cómics de toda la historia de este negociado, ¿no? Yo no sé si tú has leído alguno de los cómics, más que nada porque sería increíble que el personaje estuviera vivo. Imagínate un Tintín ya muy mayor, viviendo en una residencia de Bruselas, que esté jubilado, que todos los domingos le cuente a sus nietos sus aventuras a lo largo de la historia del siglo XX. Bueno, pues presta atención porque esta es la premisa que ha usado un escritor, Rafael Narbona, para su libro Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX, y este autor ha estado en la tarde de COPE hablando de por qué Tintín puede ser un buen narrador de la historia del siglo pasado.
Hay que tener en cuenta que el ciclo de Tintín va desde la Revolución Bolchevique hasta la Guerra Fría e incluso las dictaduras de América del Sur en los años 80, con lo cual, pues bueno, hay un arco narrativo que incluye toda la historia del siglo XX y que nos da unas claves muy importantes, muy esclarecedoras.
Pues hablando del siglo XX, parece que hemos vuelto a la Guerra Fría, al bloque de Occidente, representado por Estados Unidos contra el oriental, que comanda Rusia.
Una confrontación, de nuevo, entre el Occidente liberal y democrático y la Rusia autoritaria, ¿no?, que ha pasado por distintas etapas. Me hubiera gustado ver a Tintín en Ucrania, cubriendo ahora los acontecimientos con su blog, acompañado por Milú. Yo creo que evidentemente él se hubiera puesto en contra de Putin, pero también habría abogado por la paz, ¿no?, que a fin de cuentas es uno de los grandes valores que transmite los álbumes de Tintín, pues una visión humanista a favor de una convivencia pacífica. Hergé era anticomunista, lo fue siempre, ¿no? Siempre vio, pues, en el comunismo una amenaza para la libertad de Europa. Tampoco simpatizó con el nazismo, lo que pasa es que por circunstancias tuvo que convivir con él, ¿no?, durante la ocupación de Bélgica. Yo imagino que Hergé estaría ahora desolado, Tintín también, y nadie sabe lo que nos espera.
Claro, pero hay que decir que no siempre Tintín estuvo ligado a la actualidad.
El primer álbum que toma así el hilo de la actualidad es El Loto Azul, pues sobre el incidente de Mukden, que fue un sabotaje organizado por los japoneses para justificar la invasión de Manchuria, y en ese momento chocó que de repente en literatura infantil y juvenil aludiera a un acontecimiento político de enorme trascendencia. Y luego en El Seto de Tocar también, al hablar de la República de Borduria, hace una alusión a la Alemania nazi. Él simpatizaba con Sildavia, un país simpático, una monarquía parlamentaria. Es lo que le hubiera gustado que hubiera en Europa, ¿no? Pues él era un hombre conservador, católico, aunque hacia el final de su vida se alejó de la fe, se acercó al taoísmo, incluso a los ovnis, pero hay que reconocerle que tenía una gran intuición para captar los grandes acontecimientos de la época, salvo, insisto, en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, donde la ocupación de Bélgica ya le impuso el silencio y escoger el camino de la evasión.
Y es que una de las peculiaridades que tenían los cómics de Tintín era que enganchaban por sus historias, pero también por lo bien hechas que estaban sus viñetas.
Hombre, es un estilo muy elegante. Hergé inventó la línea clara. Pues es un estilo que surge en el ámbito del cómic franco-belga y se trata de hacer, pues, evitar las sombras, trazos muy claros, con mucho color, muy luminosos, planos, y eso le da mucho dinamismo a la historia. Forma parte de la tradición del cómic franco-belga. Y Hergé, pues, depuró esa técnica y la acabó, pues, llevando a su máximo esplendor. No es el único representante, pero los álbumes de Tintín de entrada nos entran por los ojos. Yo el primero que leí fue Tintín en América, me lo trajo mi hermano de París, en francés, yo no sabía francés entonces. Visualmente es muy atractivo, ¿no? Es muy elegante. Y por cierto, en una reseña comentaron que mi libro, mi estilo, con frase corta, se parecía a la línea clara de Hergé. El mejor elogio que me han hecho.
Y como es normal, Rafael tiene una historia favorita de todas las que existen de Tintín.
Hombre, a mí hay muchas que me gustan, pero tal vez si tuviera que escoger una, también me quedaría con Las joyas de la Castafiore. Pues una obra maestra del argumento, no pasa absolutamente nada, sin embargo estás enganchado, ¿no? Es una comedia y también tiene un tono sentimental, romántico. Descubrimos que Silvestre Tornasol está enamorado de la Castafiore. Es un hombre muy tímido, ¿no?, y muy pequeñito en comparación con ella. Es una mujer muy grande. E incluso él, pues él inventa una rosa, sí, que le pone su nombre. Entonces ahí tiene un lado romántico, como la escena donde Tintín escucha a los gitanos cantar de noche, y ahí aparece una viñeta de una gran belleza con los carromatos de los gitanos, con la luna, y Tintín comentando qué música más nostálgica, ¿no? Entonces yo creo que es un álbum que tiene mucho, mucho encanto, y para mí siempre ha sido uno de mis preferidos, pues es que me gustan casi todos.
Grande Tintín, grande las historias de Tintín que hoy hemos recordado en Poniendo las Calles a las 4:24, 3:24 de la mañana en las Islas Canarias. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. A esa hora toma el control Carlos Herrera. Bueno, vamos a dar el nombre de los ponedores que se llevan la pegatina de Soy Ponedor. Nos acaban de seguir en Facebook y eso, lógicamente, pues hay que premiarlo. Por ejemplo, Marcos y Punto, JF Caballero, Manuel Díaz Beltrán y Rob Stark. Enseguida continúo.
Mañana, confundí tus ojos verdes con agua clara. Tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada. Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrucada.
Quiero dar la bienvenida a María, María Bajatierra, que es una ponedora que se acaba de incorporar a este programa de radio, nos ha conocido hoy y dice que aquí se queda. María, bienvenida y muchísimas gracias. Mi saludo para Silvi González García, que está en Trasona, en la panadería, está currando y escuchando el programa de radio. Y David Arroniz también está con nosotros, José Postigo, un montón de gente, Bea, que está escuchándonos, así que hay que hacerlo bien, que tenemos a mucha audiencia pendiente de lo que contamos.
Hombre, que tenemos a Enzo Coque, que nos cuenta que va a tener paseo matinal con café incluido, tarde de series y poquito más, porque claro, dan lluvia y como que no apetece estar en la calle. Inmaculada, en casa, un buen cocido madrileño con los hijos que vengan, sobremesa, sin tiempo definido y poco más. O Alberto Negrete, que dice, Pulpo, me caí de 3 metros de culo el martes y tengo la vértebra L3 rota, así que este fin de, imagínatelo, me lo voy a tomar tranquilito en el sofá.
Bueno, pues tranquilidad, lo que te invito es que te pongas a escuchar los podcasts del programa, que localices esas palabras que vamos incorporando en los podcasts para que juegues con nosotros, y si lo haces correctamente, pues luego te vamos a contar cómo es el método y las palabras que tienes que identificar, y si lo haces bien, incluso te podríamos mandar un regalo espectacular. Así que mucho ánimo, hermano, y que vaya muy bien. Son las 4:28, las 3:28 en Canarias. La verdad que tenemos que contarte una noticia que es bastante importante. La huelga de transportistas ha afectado a prácticamente todos los sectores de la sociedad y esta noche, tras 14 horas de reunión, gobierno y transportistas han alcanzado por fin un acuerdo. Gonzalo Zaballa, muy buenas noches.
Hola, Pulpo, buenas noches.
Cuéntanos a los ponedores, por favor, que ya sabes que aquí hay muchos transportistas en el gremio y en la audiencia de este programa de radio. ¿En qué consiste este acuerdo al que han llegado?
Bueno, pues lo primero que hay que decir, y esto es clave, Pulpo, es que el acuerdo lo ha alcanzado el gobierno con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que aglutina al 85% del sector, pero que no son los que han convocado la huelga. Ya. Aún así, ambos han alcanzado un pacto que incluye una rebaja baja de 20 céntimos por litro en el combustible profesional desde el 1 de abril y hasta el 30 de junio, 3 meses. Esto va a suponer una inversión de 100.000 millones para el gobierno y para el bolsillo de un camionero serán unos 700 euros de ahorro al mes. El gobierno va a poner 15 céntimos de esas ayudas y las petroleras y grandes corporaciones los otros 5. Además, se contemplan 450 millones de euros en ayudas directas, tanto para el transporte de mercancías como para el de viajeros, Pulpo.
Vale, pero esto acabas de decir que solamente es para el combustible profesional, ¿no?
Sí, y esto, la verdad, Pulpo, es que es bastante importante. Estas medidas solo afectan a los transportistas, no a la población general. Las medidas para el resto de nosotros se van a aprobar el martes, el día 29, y la verdad es que aún no sabemos en qué van a consistir, si en una medida de apoyo económico, como por ejemplo es este caso que estamos comentando, o una rebaja fiscal, que la verdad, Pulpo, no parece que se vaya a producir porque Podemos no está por la labor.
Ya, ya imagino. De todas formas, mi opinión es que veo en este acuerdo mucha soberbia por parte del gobierno. Más que nada porque la plataforma que había convocado la huelga no estaba en esta reunión. Les han dejado a un lado, les han hecho la cobra. ¿Por qué?
Bueno, pues básicamente porque el gobierno no lo considera un interlocutor válido. Y la verdad es que esto es un problema. Para empezar, porque a estas alturas tenemos acuerdo, pero no sabemos qué pasa con la huelga.
Ya.
Esta noche en 13, Manuel Hernández, que es el presidente de la plataforma que ha convocado estos paros...
Que estuvo el día 14, cuando comenzaba la huelga, estuvo en este programa de radio, en directo.
Correcto, lo escuchamos. Y él ha dicho esta noche que, pase lo que pase, no va a desconvocar la huelga. Ahora, del dicho al hecho, hay un trecho. Habrá que ver qué pasa, porque lo que sí está cerrado hasta ahora es que hoy a las 10 de la mañana hay una manifestación en Madrid de transportistas. Claro, ¿que puede desconvocarse? Pues puede ser. Hoy en COPE vamos a hablar con la plataforma y a ver qué nos cuenta. Pero de momento, esa manifestación está fijada, esa es la situación que hay. El acuerdo está cerrado, pero la huelga está en el aire.
Bueno, Gonzalo, lo importante es que nuestros ponedores, que ya sabes que hay muchísimos transportistas, nos vayan contando si les apetece, pues qué opinan de que haya habido acuerdo, si están contentos realmente con ese acuerdo al que se ha llegado en las últimas horas, que lo estamos contando aquí en Poniendo a las Calles en la cadena COPE durante además toda la madrugada, y que se queden con eso, si están de acuerdo o no, que nos lo vayan contando a través de las redes sociales, del teléfono del WhatsApp para notas de voz, el 662-942-605, y que luego, Gonzalo, todo lo que tengamos por ahí te lo pasamos por si los servicios informativos de COPE lo pueden aprovechar para la cadena.
Claro que sí, además puede ser un buen termómetro. Desde luego, si pasa cualquier novedad, bajaré a contároslo y a lo largo de la programación de la cadena COPE, tanto Carlos Herrera como el resto de presentadores seguirán actualizando todo lo que vaya pasando y hablando también con los protagonistas.
Viva la radio en directo, Gonzalo, muchas gracias.
Un abrazo, Pulpo.
Hasta ahora, son las 4:31, 3:31 en Canarias. Ni siquiera esta información tan importante te va a librar de que representemos en directo
Parásitos,
la escena de una película súper famosa, porque esto es un juego que hacemos todos los viernes, Bea. Y es un juego que ya llevamos haciéndolo, ¿cuánto tiempo? ¿Tres, cuatro temporadas aproximadamente?
4 temporadas, yo creo que desde 2018. Y bueno, hemos mejorado muchísimo.
Hombre, claro, por favor.
O sea, antes acertaban una de cada cuatro, claro, y ahora ya prácticamente hacemos pleno. Hay que empezar a complicar las cosas, Pulpo.
Claro, y además hay una cosa que me empieza a preocupar y que yo no había caído. Yo ayer en mi Instagram publiqué una foto tocando la flauta al lado de Hilario Camacho. Y la gente empieza a decir, Pulpo, o sea que el que toca la flauta cuando haces el juego de la película en Poniendo las Calles, eres tú. Pues, hombre...
Podría ser tú o mi hijo, que estamos escandalizados en casa.
Que estamos en el mismo nivel, claro.
Sí, es nivelón. Pero bueno, yo tampoco... Yo me callo la boca porque a mí la flauta se me daba regulinchi también
en
el cole.
Claro, por favor, ¿qué quieres? ¿Qué quieren hacer con nosotros en la EGB con una flauta, por favor?
Pues nada.
Nadie ha sido capaz de decirme por qué se hacía.
¿Tú conoces a alguien que haya salido tocando la flauta bien del cole?
Nadie.
Ni los que son músicos.
Nada, ni Carlos Núñez, que al final salió tocando la gaita. Ni Evia tampoco, imagínate.
Madre mía.
Bueno, tenemos los guiones preparados.
Vamos.
Tenemos la ilusión por hacer esta representación.
Toda. Es que tengo aquí a Jorge mirándome como diciendo, cállate que estoy metido en el papel y no, hombre, me puedo salir.
Estaba diciendo, claro, ¿entro o no entro? ¿Puedo hablar o no puedo hablar?
No, claro que puedes hablar, Jorge. Si es que lo importante es que tenemos que desarrollar el papel que nos ha tocado y hay que hacerlo muy bien.
Vamos.
Y lo que tiene que hacer la audiencia, lo que tienen que hacer nuestros ponedores es conocer a qué película pertenece la escena que representamos ya en directo. Oye, ¿y por qué no pelea el gitano?
Sí, Mikey, ¿por qué no combates tú? Con ese gancho que tienes está ganado.
¿Cuánto vas a pagarme?
10 de los grandes.
Venga, eso. Eso. De acuerdo. La voy a por una caravana.
¿Una qué? No entiendo a este tío, ¿eh?
Una caravana. De primera clase. Con todo.
Nosotros queríamos una caravana. Además, ¿qué tiene de malo esa?
No es para mí. Para mi mami.
Joder, macho, no entiendo a este tío. ¿Pero para quién es?
Mi mami. Me gusta cuidar de mi mami.
De acuerdo. Si combates tú, entonces te daremos una caravana para tu madre. 950-6006, teléfono directo del estudio, gratuito además, si sabes a qué película pertenece esta escena que en directo acabamos de representar, y entras en directo, recuerda que tenemos un regalo para ti, 4:34 hora menos en Canarias, a esta hora están pasando cositas, vea.
Sí, y hoy creo que voy a hacer las noticias curiosas más políticas de estos 7 años que llevamos de programa, porque claro, es que este jueves ha fallecido un personaje clave en la historia del siglo XX de nuestro país. Luis Roldán.
El 27 de abril de 1995, Luis Roldán Ibáñez es detenido en el aeropuerto de Bangkok. El hombre que tuvo en sus manos el destino de 70.000 guardias civiles terminaba en manos de la justicia española. Tras casi un año, la fuga tocaba a su fin. Era el punto y final a una de las tramas de corrupción más grandes de la historia de la política española.
Así es, no es moco de pavo, no es cualquier persona. Roldán ha fallecido a los 78 años, llevaba 12 en libertad después de que cumpliera 15, encerrado por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa. No quería liar mucho con las cifras, pero se le condenaron a 31 años de cárcel, cumplió 15, como te decía, y llevaba ya 12 en su casa. Se le acusó de saquear más de 10 millones de euros de las arcas públicas. Y bueno, su caso puso la puntilla. Muchos expertos, al menos así lo confirman, al gobierno de Felipe González, que tan solo un año después pues perdía las elecciones a manos del Partido Popular de José María Aznar. Roldán comenzaba su andadura política en su Zaragoza natal cuando fue elegido concejal de la capital aragonesa. Después fue delegado del gobierno en Navarra. Y en el año 1986 se le nombra director general de la Guardia Civil. Fue este cargo el que usó para enriquecerse hasta el año 93, cuando Diario 16 destapaba el desfalco. En 1994, perseguido ya por la justicia, Roldán protagoniza la que es quizás la fuga más espectacular.
Sí, rocambolesca, es verdad, es verdad.
De la historia del país. Estuvo 10 meses en paradero desconocido hasta que fue localizado en Laos. Días después era detenido en Bangkok. Durante los meses que estuvo fugado, se habló mucho del personaje, Pulpo. Sí. Luis Roldán, al final se confirmó que es que no era nada de lo que había dicho que era. Nada. No es que fuera solo un estafador de dinero, es que era un estafador de todo. Había mentido con su currículum, con su vida, con cómo era, lo que sabía. Y claro, se llegó a la conclusión de que su carrera estaba basada en algo que no tenía nada que ver con sus conocimientos.
Y ten en cuenta, había una cosa muy importante, y es que fue el primer cargo político que es nombrado para una responsabilidad como la Dirección General de la Guardia Civil.
Sí, hasta ahora
entonces habían sido militares, habían sido miembros de la Guardia Civil.
Eso es.
Y a Luis Roldán le nombran, porque era un político del Partido Socialista, se le nombra, se le da ese cargo y saquea de una manera increíble. Yo fui muy fan de esta aventura. Yo tengo muchos libros que me compré, uno de Luis Herrero, por ejemplo, que es maravilloso, y que seguí muy bien todo lo que hizo este hombre y todas las cosas que mangó, de verdad, a mí se me quedó grabado, mangó hasta el dinero que iba destinado a los hijos de las víctimas de los guardias civiles que la propia banda terrorista ETA había asesinado.
Claro, la verdad es que la historia fue increíble y uno se pregunta, pues, ¿cómo pudo llegar tan lejos alguien así? Hace unos años en La Sexta hacían este repaso, mira.
Nunca acabó la universidad, aunque él siempre dijo que era ingeniero, licenciado en ciencias empresariales y además máster en economía.
El currículum tenía tantos títulos que alguno ni siquiera existía en España. Es un señor que empieza mintiendo desde la primera.
Es un mentiroso patológico insuperable.
Es un mentiroso compulsivo.
Ese era Roldán.
Bueno, fue un pequeño Nicolás de altos vuelos. Llegó mucho más lejos que otros que intentan hacer lo mismo. Al final, a los estafadores de este calibre se les suele pillar un poquito antes. Pero entró hasta la cocina, ¿eh? Y ahí le tuvimos durante 6 años, ¿eh? Director general, nada más y nada menos, que de la Guardia Civil, que decías tú que fue el primer civil en ostentar ese cargo, y nos fuimos a estrellar. Bueno, una historia de película, una mente criminal que puso la puntilla a un gobierno ya malherido. En 2016, Alberto Rodríguez Rodríguez se inspiraba en Roldán para su película El hombre de las mil caras. Sin duda, este jueves con su muerte se ha cerrado pues un capítulo más de la historia de nuestro país. Te iba a contar hoy, es que se nos acaba el tiempo, Pulpo.
Se nos acaba el tiempo,
pero te cuento. Te iba a contar hoy lo que ha ocurrido con Pedro Sánchez, que es que Draghi se ha equivocado y le ha llamado Antonio. Le ha llamado Antonio. Que es que están los políticos cada vez peor. Ya no saben ni a quién reciben. Pero
gracias, Antonio.
Lo estaba poniendo Mariano. Tú no te preocupes porque he preparado como una especie de especial con este tema de errores de políticos que lo vamos a contar. El lunes no puede ser porque tenemos los Oscars, pero el martes lo vamos a recuperar, ¿vale? Así que tú no te preocupes. Bueno, y nos vamos ahora sí con la música porque, bueno, pues te tengo que contar una cosa importante que va a ocurrir este fin de semana, ¿vale? Escuchamos a Jamala. Ella es una artista ucraniana, ganó Eurovisión en el año 2016 con este tema que suena y va a actuar este sábado en Barcelona, en el marco de la Eurovisión Party. La gala va a servir para recaudar fondos con los que ayudar a los refugiados europeos, ucranianos, que ha dejado la invasión rusa.
Qué bien, vamos a por ello, vamos a ver cómo suena esto de bien. De la mañana, hora menos, en las Islas Canarias. Nos enteramos ahora que Susana Barciela este fin de semana lo que va a hacer es ordenar papeles en casa, ya que va a estar lloviendo por su zona. Así que, Susana, gracias por dejarnos ese mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Quiero mandar un abrazo a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales, a la gente que está trabajando el campo en este momento y también, como siempre hacemos, a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la Placa Blanca, un abrazo bien fuerte y gracias por el trabajo que estáis desarrollando. Y nuestros panaderos fundamentales y los de la limpieza y los que están en las farmacias. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Ayer te dije que te volvería a llamar porque estoy como loco por saber qué pasó con el nacimiento de esos potrillos.
Y aquí estoy para darte las novedades, ¿eh?
¿Cómo fue todo? ¿Ha ido todo bien?
Mira, pues yo llegué, al campo era totalmente de noche cuando llegué, además estaba lloviendo, por lo cual pues me tuve que poner unas botas de agua, el capote, e irme por ahí por el campo a buscarla, más o menos yo sabía por dónde estaba, ¿no? Uh-huh. Pero claro, como era de noche no se veía absolutamente nada, claro. Pues tuve que ir dando voces para que ellas me reconocieran, porque si aparezco de pronto así, con el capote puesto y demás, la hubiera espantado y se hubieran asustado. Claro. Entonces, pues fíjate lo que es ir por la noche en el campo diciendo, mi yegua bonita, mi yegua, mi yegua, dando voces, ¿no? Digo, menos mal que no me encuentro a nadie, porque si no aquí pensarían que yo estoy loco y saldrían corriendo al que me encontrara por ahí. En el campo a esa hora, ¿quién va a ver? Nadie, ¿no? Pero en fin, así iba yo por el campo. Total, que ya cuando las vi, estaba ya empezando a amanecer y vi que esta estaba debajo de una encina. No se había escondido mucho, estaba apartado un poco de la piara, pero estaba debajo de una encina echada con el potro que ya había nacido, que también lo tenía echado. Y entonces no me quise acercar, porque si me acerco a ella, la incito a que se levante antes de tiempo. Claro, y puede romper el cordón umbilical antes de tiempo, y el potro puede perder sangre. Entonces ya, como vi que había nacido, me quedé tranquilo y me fui para que ella ya se levantara cuando su instinto se lo pidiera, ¿no? Y ya está, y me fui, y a las 2 horas volví. Y ya cuando ya volví a las 2 horas, ya era totalmente de día, ya estaba ella levantada, ya había limpiado al potro, ya el potro estaba haciendo esfuerzos por levantarse, pero claro, tarda más de 3/4 hora en conseguirlo, porque empieza a hacer esfuerzo, eso es un esfuerzo tremendo lo que tiene que hacer, ¿sabes? Y se cae por un lado, después, porque eso es como si fuera una araña, es un cuerpecito y unas patas larguísimas. Claro, y coordinar esas patas le es muy complicado al principio y pega unos bandazos impresionantes. Los pobres animales dan unas costaladas tremendas hasta que logran ya ponerse de pie, ¿no? Y ya cuando vi que se puso de pie y que empezó a tomarse el calostro El calostro es la primera leche que trae mucho anticuerpo.
Correcto.
Trae mucho y lo inmuniza muy bien.
Un probiótico muy bueno.
Uh-huh. Efectivamente. Y ya vi que se estaba encalostrando y demás, y ya me quedé tranquilo y me fui otra vez. Y ya media mañana ya volví y ya me puse alrededor de la yegua, ya me acerqué al potro, el potro ya se empecé a tocarlo, en fin, ya empecé a manosearlo un poquito y demás.
Pero y tú feliz, Manuel, tú muy feliz, claro.
Hombre, yo encantado. Y además, encantado porque lo tengo que seguir haciendo durante todo este mes, ¿entiendes? Porque me están pariendo más yeguas y demás. Pero mira, yo quería aprovechar para comentarte una cosa, Pulpo. Uh-huh. Y es que aquí es importantísimo que a los animales se les dejen la libertad para que ellos se comporten como animales que son. Es decir, nosotros siempre que nos relacionamos con ellos queremos humanizar su comportamiento. Y eso es muy malo. Y cuando intentamos humanizar su comportamiento, y yo sé que vosotros no metéis en política, pero las leyes que se están haciendo ahora mismo en relación con los animales, lo estamos humanizando en muchos aspectos a los animales. Y eso es muy malo. ¿Por qué está pasando esto? Pues porque los que están haciendo las leyes son los políticos que no tienen ni idea de cómo se manejan los animales. No tienen ni idea. Y se reúnen por compañeros que ellos se han puesto de asesores, que tampoco tienen ni idea, y dictan estas leyes. Esto lo tienen que dejar en manos. Hay funcionarios que están perfectamente preparados,
claro,
con carrera, con unos conocimientos impresionantes, claro, que son los que tienen que matizar estas leyes. No los funcionarios, no los políticos, uh-huh, que no les exigimos nosotros ninguna preparación, exacto, y que están ahí dictando detrás de una mesa sin, exacto, tener ni idea, ni de 8 ni de 80, y rodeados por unos amigotes que ellos se han nombrado que tampoco,
exacto,
tienen ni idea.
Exacto.
Hay que dejarlo en manos de profesionales. Y los funcionarios, hay funcionarios muy bien preparados que les hemos exigido unos conocimientos enormes para llegar a la posición donde están. Sin embargo, están ninguneados por esta gente que no tienen ni pajolera idea, ¿entiendes?
Pues más claro no hay nadie que lo diga. Nadie lo puede decir.
Con los políticos que han pasado, con los que están ahora y con los que están por venir, ¿eh?
Porque por supuesto, claro.
Por eso digo que yo no es que esté hablando de uno ni de otro.
Te entiendo perfectamente. Estás hablando a nivel general.
Hay funcionarios, es eso, y hay unos funcionarios perfectamente preparado, muy cualificado, que le hemos exigido muchísimo para que lleguen a esos puestos.
Dígase.
Y que están ninguneados por gente que no tiene ni para hablar de idea y que son unos boquetes.
Dígase.
Que lo que tienen que hacer es estar calladitos y dejar esto en manos de gente que sepa. Esto y todo lo demás. Y todo lo demás, ¿entiendes?
Dígase, Manuel. En fin. Te mando un abrazo, es un placer que haya salido todo bien. Te dije ayer que te llamaría, aquí estamos llamándote,
pues sí,
y celebramos. Con tu permiso, me ha dicho Jorge que nos has mandado una foto. Vamos a compartir la foto de la yegua,
venga,
y del potrillo para que lo vean todos los ponedores, Manuel. Y te mando un abrazo enorme.
Muy bien, pues muchas gracias y me alegro que os haya gustado el tema.
Claro que sí, Manuel. Cuídate mucho y cuida mucho del potrillo. ¿Cómo le vas a llamar al potrillo?
Pues mira, este año me toca con la letra F, todo lo que están haciendo, porque yo cada año pongo una letra distinta para después saber a qué año pertenece. La
pues
camada.
Este es Feldespato. Llámale Feldespato.
Si tú quieres, eso le pondremos. Feldespato.
Manuel, cuídate
pues
mucho.
Bien.
Ojalá nos conozcamos un día. Cuídate, hermano. Hasta ahora, muchas gracias. 4:47, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
¿No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia? Desde la ciudad autónoma de Melilla te vamos a contar las consecuencias directas del cambio de posición histórico en la política exterior española.
Melilla necesita no ser la olvidada.
Dicen que se activará la frontera, la economía, pero otros tienen dudas, no lo ven tan de color de rosa pensando en el futuro.
Yo creo que España no debería de ceder.
La aduana de Beni Ensar lleva cerrada desde 2020. y junto a la pandemia ha provocado que muchos negocios echen el cierre.
Se cierran más negocios de lo que se aperturan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
4:49, hora menos en Canarias. En directo estamos haciendo radio. Este programa se llama Poniendo las calles, el gerundio de poner. Y damos la bienvenida y las gracias a Braulio Rodríguez, a Tony Pefe, a Cocín Ramón, a Alejandro Pichinaster, a María José Monduri, a Marcos Blanco. Es que son decenas de ponedores los que habéis aparecido por aquí en un minuto y os lo agradezco un montón. Es la demostración de que hay un montón de gente que está poniendo calles. Paloma Pozuelo, Santi Pozo, Felipe Líbana, David Arroniz, Leonor Romero, Juan Carlos Cid, y así podría estar leyendo un cuarto de hora tranquilamente. Así que gracias y bienvenidos a este programa de radio. Y que sepáis que los viernes tienen un aroma bastante especial y también, por supuesto, un sabor. Nosotros lo descubrimos en la cocina con Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues mira, a esta hora de la madrugada, a 10 minutos de que lleguen las 5 de la mañana, ahora menos en Canarias, te puedo asegurar que estamos ya con bastante hambre. Lo que no sé es qué nos tienes preparado para este fin de semana.
Pues mira, Pulpo, ponedores, escuchar bien. Para este fin de semana os traigo cosas ricas, como siempre. Vamos a empezar con unos espaguetis con marisco.
Es verdad,
le
es
va
verdad.
A seguir un solomillo estrogonoff y vamos a terminar con un pan de Calatrava. Uf. ¿Qué te parece?
La boca se me hace agua, estoy como loco por conocer cómo preparas ese primer plato, esos espaguetis con marisco.
Bueno, pues vamos con esos espaguetis con marisco, ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar 200 gramos de espagueti, 50 gramos de calamar limpio, 50 gramos de almejas, otros 50 de gambón crudo, un diente de ajo, medio vasito de vino blanco, 20 tomatitos cherry entero, media zanahoria, otra media cebolla que vaya bien picadita, aceite de oliva, sal y pimienta. Teniendo todo esto, ponedores, os voy a hacer una cosa. Tenéis un platazo. Lo primero que vamos a hacer es dejar las almejas en agua con un puñadito de sal. ¿Para qué? Para quitarle la tierra. Vamos a dejar unos 30 minutos. Mientras, vamos pelando los gambones, cortando el calamar a rodaja y todo lo vamos a poner en una sartén al fuego. Y le damos máxima potencia ahí. Que se haga bien hecho. Lo vamos a cocinar con 3 cucharadas de aceite de oliva y un poquito de ajo. Sofreímos todo, que quede bien sofrito durante 2-3 minutos, como os he dicho, a fuego alto, y echamos los calamares. Salteamos hasta que bien coja ahí ese color rico, echamos el gambón, salteamos un poquito también, y ahora lo que vamos a hacer es echar la almeja, que la vamos a dejar ya limpita, le echamos la almeja, los tomatitos cherry y salpimentamos. Salteamos todo unos 2 minutos a fuego fuerte y pasado el tiempo, pasado el time, ponemos a fuego medio, añadimos el vino blanco y vamos a dejar reducir. Cuando la salsa esté trabadita, añadimos la pasta ya cocida al dente y calentita, nada de enfriar ni nada, porque si no ya destrozamos la pasta recién cocida y al dente. Lo salteamos con un fuego muy vivo, lo ponemos en un plato hondo, un poquito de perejil fresco y os voy a decir una cosa, Pulpo ponedores, hombre, un poquito de sal, un poquito de pimienta, hombre, y a comer.
Jolín, hemos empezado fuerte, ¿eh? para el fin de semana. Ahora vamos a ver cómo seguimos, te lo digo porque espero que el segundo sea fácil de cocinar. Este solomillo estrogonoff, vaya nombrecito.
Pues vamos con ese solomillo estrogonoff, como tú has dicho, Pulpo, sí, que eso está rico. No, lo siguiente, vamos a necesitar ingredientes para dos personas, 200 gramos de solomillo en medallones, 30 gramos de mantequilla, una chalota picada, 6 champiñones, 3 pepinillos en vinagre, una cucharada de pimentón dulce, unos 15 mililitros de coñá u oporto, lo que tenga cada uno, 2 cucharadas de caldo de carne, 200 mililitros de nata para cocinar, una cucharada de mostaza de Dijon, de estas de café, y pimienta con sal, para salpimentar el solomillo. Lo primero que vamos a hacer, ponemos una sartén al fuego y le damos, dilo tu Pulpo, ahí está,
máxima potencia.
Sellamos por los dos lados los medallones de solomillo durante 2 minutos. 2 minutos por la cara A y 2 minutos por la cara B. Lo pasamos un plato y reservamos. Vale. En la misma sartén echamos la mantequilla y vamos a sofreír esa chalota con los champiñones. Vale. Unos 2-3 minutitos. Pasado ese tiempo, Añadimos el pepinillo picado, la cucharita de pimentón dulce y sofreímos otro poquito más. Importante, que no se queme el pimentón, hay que hacerlo muy rápido.
Vale.
Freímos un poquito y echamos ese brandy y lo dejamos reducir. Si queréis flambearlo, lo podéis flambear. Ahora, añadimos la cucharada de caldo de carne, mezclamos bien, echamos el brie de nata, unas gotitas de limón, vale, la cucharada de mostaza de Dijon, metemos la carne dentro, lo vamos a dejar cocinar a fuego fuerte unos 2 minutos, apagamos el fuego, dejamos el calor residual, que se vaya haciendo la carne poco a poco para que no quede dura, y pasado el tiempo, pasado el time, lo acompañamos con arroz cocido, y os voy a decir una cosa, os van a hacer la ola en la mesa.
Ya me imagino, jolín. Estamos a 6 minutos de llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 entonces en Canarias. El postre para los ponedores es fundamental. Hoy vas a hacer el pan de Calatrava.
Pero la verdad que sí, Pulpo, este pan de Calatrava está buenísimo. Ingredientes para 8 raciones. Vamos a necesitar 1 litro de leche, 8 huevos, 60 gramos de azúcar, 150 gramos de pan, un palito de canela, la corteza de un limón y caramelo líquido. Con esto tenemos un pan de Calatrava buenísimo, ¿no? Es que, vamos, pues, escuchad. Cogemos la leche y lo ponemos en un cazo con el azúcar y mezclamos hasta que se disuelva. Añadimos la canela y la cáscara de limón. Dejamos hervir y en el momento que empiece a hervir lo que vamos a hacer es apagar el fuego y reservar. Le vamos a poner un papel film encima para que infusione bien. Colamos la leche en un bol. Que tiene que quedar así templadita, ¿vale? No puede estar caliente, la dejamos que vaya infusionando y a la vez vaya templando. Le añadimos los huevos una vez templada y batimos bien con alegría y energía. Cogemos un molde, en el fondo le echamos caramelo, que lo que os digo siempre, lo podéis comprar hecho, que es haciendo trampa, o hacerlo nosotros mismos, que es un poquito de azúcar, dejarlo que, bueno, ya sabéis cómo se hace el caramelo. Ponemos el pan troceado encima de ese caramelo, le echamos la mezcla de leche y huevos que hemos hecho antes, y lo que vamos a hacer es meterlo al baño María a 160 grados hasta que quede cuajado. ¿Cómo sabemos si está cuajado? Pues cogemos un palillo, introducimos el palillo y si sale sequito, si sale sin restos de esta batida, lo tenemos listo. Enfriamos, dejamos en nevera, vamos a dejar enfriar un poquito a temperatura ambiente, lo castigamos en nevera, que enfríe bien y luego ya lo que nos queda es desmoldarlo, cortarlo a trocitos. Y os voy a decir una cosa, a mí en especial es uno de los postres que más me gusta, este pan de Calatrava.
Sí, y que además en Murcia, por ejemplo, se toma muy bien, lo preparan francamente bien. Es un menú buenísimo. Alberto, si hay algún ponedor que esté despistado o se haya perdido algún paso de estos platos que nos has contado, ¿dónde pueden encontrar tus recetas?
Pues nada, Pulpo, el que no haya seguido algún paso tal, lo puede encontrar en mi Instagram. Ya sabéis que es Alberto Valle Chef. Ahora estoy muy liado con el tema de apertura de hotel y es difícil que esté ahora muy operativo. Pero bueno, cuando pueda, iré contestando a toda esa gente que me ha escrito, que sé que tengo trabajo por hacer, y os contestaré a todos. Ya sabéis, en Alberto Valle Chef están mis recetas y podéis ver todos los vídeos.
Pues Alberto Valle, cada viernes es un placer meternos en la cocina contigo. Alberto Valle Chef, ponedor de calles. Hasta el próximo viernes, amigo.
Pues nada, Pulpo, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. Hasta luego.
Hasta luego. En 3 minutos serán las 5, las 4 en Canarias. Un abrazo y mucho ánimo a la gente que nos escucha porque no concilia el sueño por alguna que otra preocupación o alguna que otra enfermedad. Esta canción se la voy a dedicar a Beatriz Calderón. Yo sé que en Rocío Dúrcal le gusta y mucho, y cada vez que le pongo estas canciones como que se pone un poco tontita.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, vertirla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy así, perdida en mi soledad. Sombras y nada más, nada más en el
ser feliz. Y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes y más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida.
Qué gran voz la de Rocío Dúrcal. Qué maravilla y qué suerte poder